Madre de Caira danza en la niebla esparciendo fertilidad. Da vida toda late en la selva, bruma de la fecundidad.
Madre de Caira danza en el humo que inspira la pueblo. Canto sagrado, místico rezo, petachimbo, tatachina, tatachina, tatachina.
Buenos días a todos y a todas, querida audiencia. Otro martes más aquí en Hablemos de Nuestra Tierra. Por la 99.3, La Voz Capital, junto a Mariquita y a Beto. Hoy les quiero contar que hace pocos días se cumplieron 26 años del plebiscito vinculante de Corpus. Esa fecha histórica que encontré luego en algunos libros de ecología. El desenlace de mucho trabajo de militancia, en donde varias personas nos ocupábamos de difundir en los medios a nuestro alcance las desventajas de tener una represa en nuestro río Paraná. Se armaban unas polémicas increíbles por la radio. La mayoría de las personas se veían obligadas a dar su opinión. Recorríamos escuelas, clubes, barrios, y nos reuníamos en una mesa muy nutrida de personas comprometidas que vivían solo pensando en el no a Corpus. Recuerdo que el voto decía: voto no a la represa de Corpus Christi en cualquier emplazamiento sobre el río Paraná. Los resultados fueron contundentes. Un 88% de la ciudadanía dijo que no, cerca de un 10% dijo que sí y 0,11% votaron en blanco. La otra fecha inolvidable fue previa a la votación, en octubre de 1995. Esta vez en el municipio de Corpus, cuando varias lanchas remontaron el río Paraná desde Puerto Iguazú, El Dorado, Esperanza, y llegaron a la localidad donde se realizaba una gran fiesta de la ciudadanía, con presencia inolvidable de nuestro padre obispo Joaquín Piña, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, militantes de organismos ecologistas de Cuña Pirú, residentes locales, personas que llegaban de todas las latitudes de Misiones para compartir la alegría de haber conseguido semejante movilización. Allí pasamos el día entero con marchas, discursos y más recorridas para ver las cotas del río. Imagino que aún no existía la mesa contra las represas. Corría el año 1995. Los chicos también tenían tarea. Como en un juego, repartían los volantes con un título que decía: ¿por qué decimos no a Corpus?
Mira, danza en el humo que inspira la púa. Canto sagrado, místico rezo, vete chimbota, tachina.
Por supuesto, a lo largo de estos 26 años se repitieron numerosos intentos de instalar nuevas represas sobre el río Paraná y Uruguay. Pero los misioneros siempre salieron a defender con contundencia aquel no de 1996. Y posteriormente, algunos políticos decían: hay un plebiscito que ya está y dice que no se pueden hacer más represas. Luego, por el año 2016, de este modo le puso paños fríos a la deliberada pretensión del gobierno de Mauricio Macri de reimpulsar los proyectos hidroeléctricos de Corpus y Garabí. El ministro del Interior de entonces, Rogelio Frigerio, definió a ambas represas como una inversión estratégica, pero el gobernador descartó que desde la provincia haya una intención de reimpulsar las iniciativas y aseguró que se respetará la voluntad popular, que debe hacerse para cualquier emprendimiento hidroeléctrico. No vamos a ceder ni un metro de selva, dijo. No vamos a ceder nuestra frontera ecológica. Nuestro principal capital es la biodiversidad. Tenemos el 52% de la biodiversidad del país. Ese plan, en algún punto tiene las previsiones del llamado plebiscito en la provincia de Misiones. Sucede que en la provincia no se puede construir una represa si no es con la consulta popular, según lo establece la ley número 56. El resultado, donde el 88% de los sufragios fueron negativos, como ya habían anticipado más o menos todas las encuestas de los meses anteriores, no fue tan sorprendente como el presentismo en las mesas de votación, que superó holgadamente el 60% de los más de 476.000 electores habilitados. Los mismos sondeos presagiaban que apenas concurrirían a las urnas la mitad de esa cifra. Así, con la cercana sombra de los desmanejos de Yaciretá, haciendo mella en la población misionera, la provincia se plantó y desechó cualquier posibilidad de repetir una experiencia similar. El proyecto de Corpus Christi venía discutiéndose desde la década del 60 y se sumaría a las mega represas de Itaipú aguas arriba y Yaciretá aguas abajo, lo que hubiera significado multiplicar varias veces los impactos ya altamente negativos de las hidroeléctricas emplazadas en nuestra región. Impactos para el medio ambiente y para la salud de nuestros pobladores. Pero para comenzar a desandar la historia del plebiscito de Corpus, primera y única consulta popular a los misioneros en los casi 40 años de democracia, hay que comenzar por el 7 de septiembre de 1995. Fueron 7 meses de mucha actividad política entre la sanción de la ley y el día de la por qué votación. En la Cámara de Representantes, el presidente Hugo Roberto Caballero del PJ presidió la sesión en la que, por unanimidad de los 35 legisladores presentes. Después vino un pedido del gobierno provincial de aplazar el día de la elección, lo cual derivó en la votación finalmente el 14 de abril de 1996, justificándose la prórroga en problemas económicos. Pero en realidad existió una fuerte presión de la administración de Carlos Menem para que se construyera por Corpus. Lo cierto es que el no rotundo y la altísima participación ciudadana en aquel histórico 14 de abril de 1996, una jornada atípica, sin grandes aparatos de movilización, echó por tierra cualquier cuestionamiento de ilegitimidad popular que hubiera podido levantarse si no se superaba en votos a la mitad del padrón. Apenas la tendencia de las urnas mostró el aplastante rechazo de los misioneros a Corpus, el gobierno provincial salió a asegurar que con ese resultado categórico el proyecto hidroeléctrico se convertiría en un caso cerrado.
La vida toda late en la selva, bruma de la fecundidad.
Para hablar de represas, para hablar del río Paraná, trajimos hoy a Rulo Bregañolo, miembro fundador del grupo ecologista Cuñapirú de Aristóbulo del Valle, zona central de las Sierras de Misiones, con esa bellísima Ruta 7. Miembro de la Mesa por el No a las Represas e integrante de la Red Latinoamericana de Acción contra las Represas, REDLAR. Talentoso fotógrafo, amigo, luchador y comprometido. ¿Lo escuchamos?
Madre Zacaira danza en el humo que inspira la pueblo.
Respecto a qué significó Corpus para Misiones, a mí no me quedan dudas que Corpus Christi para los misioneros significó un hecho que se transformó en un hito, debido a que fue la primera vez que un pueblo en conjunto decidió por su futuro. Un ejemplo de ciudadanía, fue un ejemplo de defensa de los bienes comunes, defensa de los derechos propios y colectivos. Es un emblema que goza de reconocimiento mundial y claramente marca un antes y un después en la historia de las resistencias sociales. Tenemos como una de las misiones recordar siempre cada 14 de abril. que fue la fecha de aquel plebiscito, aquella gesta en la que los misioneros rechazamos la construcción de la hidroeléctrica de Corpus sobre el río Paraná. Y la otra es lograr la libertad de los ríos mediante una ley, y personalmente deseo que como pueblo entrerriano, con la sabiduría de sus convencionales, logró modificar la constitución y plasmar en ella ese legado de la libertad de los ríos. Espero que así sea.
Madre Yacaira danza en la niebla esparciendo fertilidad.
Bueno, respecto a la pregunta que vos me haces de cuál es la situación actual de Corpus Garabí Roncador, a ver, va lo siguiente. Es de público conocimiento, y bien saben las autoridades provinciales y nacionales, que hablar del tema represa aquí en Misiones es como levantar polvareda en un día de lluvia. Que los misioneros tenemos muy claro que los ríos son nuestros, más allá de que nacen en otras latitudes y compartimos con otros vecinos de países limítrofes, saben perfectamente que la resistencia social cultivada de manera creciente y cuidada celosamente está de pie y firme toda vez que en la agenda política pública se menciona el tema. Ante esto, no nos caben dudas que los procesos Corpus, Garabí y Panambí, el primero sobre el río Paraná entre Paraguay y Argentina, y los dos últimos proyectos sobre el río Uruguay entre Argentina y Brasil, siguen en agenda y con sus respectivos proyectos en avances. Los estudios siguen siempre preparados para dar el salto, pero no se concretan claramente los avances materiales porque la resistencia social es muy fuerte todavía y seguirá siendo. Más allá de que Garabí y Panambí están detenidos por una medida cautelar de la justicia brasilera, debido a las afectaciones que traerían aparejadas al Parque Nacional do Turbo, que se llama así del lado brasilero, sería la zona nuestra del Moconá, esta medida cautelar frena ese proceso. El caso de Corpus Christi está frenado por el resultado del plebiscito vinculante del 1996, que 9 de cada 10 misioneros rechazamos, y ese resultado fue ratificado por ley. O sea, es ley el no de aquel plebiscito de 1996. La otra pregunta que me haces está absolutamente cerrado el tema. Para nosotros, como movimientos sociales, sí está cerrado, aunque el cierre definitivo lo daría la Ley de Libertad de los Ríos, que ya tiene 3 presentaciones desde 1999 en la Cámara de Diputados de la provincia, que evitaría la construcción de represas sobre los ríos Paraná, Iguazú y Uruguay, que se pretenden construir en nuestros espacios territoriales. Pero la otra realidad es que para avanzar con Corpus Christi, por ejemplo, el gobierno provincial debe derogar la ley que ratificó aquel plebiscito y volver a llamar a otro, lo que claramente descartamos porque no hay un solo representante que se anime a pagar el costo político de semejante avasallamiento, o sea, pasar por encima de esta ley. Lo que se pretende en realidad es otra cosa, que la provincia sancione una ley por la libertad de los ríos. Y a nivel nacional, entiendo que se respetaría la voluntad de los misioneros, se sigue respetando, aunque cada tanto ponen una agenda para ir midiendo la resistencia social. Es decir, están buscando el momento para avanzar con la obra. Siempre que haya un río corriendo, habrá funcionarios o gente del gobierno que quiera represar, eso no me cabe dudas.
Canto sagrado, místico rezo, chimbo, tatachina.
Respecto a la pregunta, la sombra de Yacyretá, si ayudó para alejar cualquier construcción. Yacyretá ha generado una sombra que supera ampliamente el muro que la produce. Lo que debemos traer cada tanto a colación son los tristes recuerdos de vivencias de personas afectadas por la construcción de la represa y la serie de impactos que se han venido dando con el paso del tiempo. Aunque la majestuosa, digo majestuosa entre comillas, costanera posadeña pretende enterrar el pasado con sus brillos y exceso de hormigón y acero, lo que por ahí confunde a mucha gente. Siempre digo que está bien el resarcimiento y es justo y lógico, pero semejante monstruosidad es innecesaria y se podría tener un tratamiento costero más austero, más inversiones repartidas a toda la sociedad y no solo al sector céntrico posadeño, ni siquiera solo para los posadeños. Si los administradores de las arcas públicas fuesen menos avaros y más solidarios, se podría llegar a tener un buen tratamiento costero sin necesidad siquiera de Yacyretá. Es decir, Yacyretá no puede estar justificada por una costanera como la de Posadas o la de Encarnación, ¿sí? Que suelen usar eso como para justificar la presencia de la represa, que dejó claramente 80.000 refugiados ambientales bajo como gran impacto, como uno de los grandes impactos. La Yacyretá genera el 22% aproximadamente de energía que consume el país, es cierto, pero los vientos de la Patagonia con un plan de desarrollo eólico eficiente generarían el equivalente a más o menos 5 Yacyretá en su momento y no han sido capaces de lograrlo. Las razones son muy claras: beneficios para las constructoras, cementeras, financieras y también, por supuesto, a políticos de turno. Concretamente, Yacyretá, y demostrado a nivel mundial por la Comisión Mundial de Represas, sigue siendo un caso paradigmático de lo que no se debe hacer. Los misioneros en gran parte no olvidamos de esto. O sea, este mal ejemplo nos ayuda a evitar siquiera seguir pensando en las represas. La sombra de Yacyretá sí, por supuesto, tiene mucho que ver.
La vida toda late en la selva, bruma de la fecundidad.
Con respecto a la pregunta de la situación del río Paraná actual en relación a la contaminación de sus aguas, el río Paraná está en jaque desde hace mucho tiempo. La construcción de Yacyretá, más allá de desplazar forzosamente a familias y poblados costeros en ambas márgenes, ha dejado bajo agua superficie de tierra apta para generar alimentos, para vivir, para el disfrute turístico. Nos ha hecho perder a ambos países, Argentina y Paraguay, 120.000 hectáreas. Sí, es decir, la superficie equivalente a 120.000 canchas de fútbol. Además, ha hecho que se pierda uno de los bienes más preciados del río, que es la pesca, alimento para las familias y la actividad deportiva que constituía, más allá de la recreación, beneficio económico para un sector importante de la sociedad. La deforestación continua a la que está sometida su cuenca, sumada a la crisis climática prevista desde hace mucho tiempo, generan también una carga de sedimentos inusual que viene preñada de agrotóxicos y obviamente afectan la calidad de agua que muchos municipios costeros la deben potabilizar para el consumo de sus habitantes. Las personas que quieran sumarse a este trabajo que venimos haciendo desde las ONGs en algunos de los pueblos y fundamentalmente desde la mesa provincial, no las represas, pueden acercarse, están los contactos, hoy pueden googlear Mesa Provincial No Las Represas, hay un Facebook, hay una página web, es muy fácil, pero fundamentalmente hay que tener ganas, voluntad, no hay que tener miedo, hay que instruirse, hay que leer sobre los derechos ciudadanos. Hay que participar y sobre todo estar con la sensibilidad del misionero o misionera que defiende los bienes naturales y convencido de que las decisiones que se vayan a tomar respecto a nuestros ríos y hacia nuestra soberanía, hacia nuestra propia vida, la tenemos que tomar nosotros, no dejar que otros decidan por nosotros. ¿Cuál es la situación energética argentina y de Misiones? Que me preguntas. Argentina, según datos oficiales, tiene suficiente energía para mover la economía y satisfacer las necesidades de la gente. Hay un, un plan energético que tiempo atrás se había hecho público, escenario energético 2030, que lo hemos presentado al gobernador Clos, me acuerdo, y también hemos presentado a la Facultad de Ingeniería de Oberá, de la mano de los Verdes Argentina, me acuerdo, en su momento. Esto es una clara apuesta a las renovables que dejaban de categorizar a las hidroeléctricas como tales. Es decir, las hidroeléctricas por una ley nacional, no estoy recordando el número ahora, pero dejaron de ser consideradas como energías renovables. Hay un plan nacional de eficiencia energética que, según entiendo, pero no veo que se esté apostando con firmeza a la eficiencia a nivel país. Seguimos con la dependencia a los combustibles fósiles, inclusive el fervor por las nucleares me preocupa mucho y se está dando últimamente, debido a que cualquier situación adversa generada por la naturaleza puede ocasionar daños irreversibles. En definitiva, me parece que Argentina, con una fuerte campaña de uso eficiente de la energía y utilizando la disponibilidad de vientos del sur, bien podría hacer su transición energética dejando a los combustibles fósiles, descartando las nucleares e inclusive las mega represas para apostar a las renovables en forma definitiva. Las preguntas obvias que nos hacemos siempre son ¿para qué y para quién es la energía que se genera? Y ambas deben tener respuestas sociales, no respuestas que favorezcan a un pequeño pero poderoso sector que maneje los hilos de la economía. Las mineras que gozan de los beneficios, por ejemplo, de grandes represas en la zona de montaña, dejan daño donde están y en zonas aledañas. También ocupan energía que debería ser tener un destino social. En el caso de Misiones, es lo mismo, pero en escala más pequeña. Lo mismo digo lo del principio. Es necesario hacer una fuerte campaña de uso eficiente de la energía, repotenciar las líneas de transmisión que son obsoletas, y la misma EMSA ha reconocido esto, utilizar, por ejemplo, la biomasa forestal, los residuos de la caña de azúcar, pueden generar energía con esa base. Y Misiones tiene disponibilidad para eso.
Canto sagrado, místico, rezo, tatachina.
Muchas gracias, Rulo, por tu claridad. Muchas gracias por ayudarnos a reflexionar sobre esta fecha tan sensible. Muchas gracias por ese trabajo de Cuñapirú. Y nosotros nos vemos el martes que viene. Nos escuchamos el martes que viene. Y vos, contala como quieras.
La vida toda late en la selva.